nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad. KW Continente. KW Continente.
Muy buenos días, gracias por estar en la hora 9. Les saludo como siempre, un agrado, Adela Saltiel de Coriat. En esta mañana le voy a presentar a un invitado internacional que nos va a ayudar a entender un poquito más la seguridad, las formas cómo se debe de atacar la lucha antinarcóticos, qué están haciendo los demás países, qué ha resultado, qué no ha resultado, qué podemos aprender de estos errores y de lo que ha salido bien. Además de que es una persona que tiene un bagaje interesantísimo a nivel cultural porque está muy mezclado con el haber diario de los mexicanos y también de cómo se expresan estos hechos y estas situaciones en la cultura, cómo se expresan en la música, cómo se expresan en los afiches, cómo impactan en la misma sociedad de acuerdo a cómo van surgiendo nuevas situaciones, que no del todo son agradables, muchas de ellas son crueles, son espantosas, pero de ahí es que nacen también algunas figuras que llegan a quedarse prácticamente a través de la música enaltecidas, otros pues sí en una forma muy satírica o muy simpática, llegan a ser parte de la sociedad, de la cultura y se enaltecen esos detallitos de muchas veces de los narcotraficantes famosos, de los jefes y bueno, algunos otros cantantes han tenido que perder la vida por este tipo de canciones que no les han gustado mucho a los narcos. Déjame presentarle al doctor José Valenzuela. Él trabaja en el Colegio de la Frontera Norte, ubicado en Tijuana. Es un centro académico, él es un investigador y es autor de varios libros, entre ellos Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura de México, como le estaba yo diciendo a usted. Es impecable y otro libro de él es Impecable y Diamantina, es sociólogo, tiene una maestría en desarrollo social y un doctorado en ciencias sociales. Así es que entenderá que nuestro invitado va a poder darnos una gran idea de lo que está ocurriendo en Tijuana, en Baja California Norte. Él vive ahí, yo le pregunto, ¿es vivible la ciudad o siempre queda gente todavía ahí?
Bueno, los espacios.
Buenos días,
doctor. Buen día, ¿cómo estás? Sí, en realidad los espacios que habitamos se han vuelto más complicados. Los imaginarios del miedo desafortunadamente han crecido, no solo en todo lo largo de la frontera México-Estados Unidos, sino también en todo el país. Estos imaginarios de miedo que podríamos colocar como un miedo derivativo, un concepto que utiliza Sigmund Bauman, que ocurre cuando la población se siente implicada. Hasta hace algunos 8 años, mucha gente, cuando se hablaba del tema del narcomundo, pensaba que eso era una realidad aparte. Eso es cosa de ellos, alguien que anda quién sabe dónde, pero que no nos llega, que no nos implica. Ahora no, ahora la gente se siente implicada por los escenarios y la posibilidad del riesgo de sufrir alguna agresión, de sufrir algún evento violento. Y el segundo componente de este miedo derivativo es la indefensión. Uno sabe que frente a ese evento no hay nada que se pueda hacer, que es imposible enfrentarse uno solo contra personas que tienen armas muy sofisticadas y muy poderosas y que actúan con profunda complicidad. No obstante, creo que hay varias experiencias en el mundo que nos hablan de cómo la gente va construyendo estrategias para vivir, para de alguna manera soslayar los miedos y empezar a cargar de sentido las ciudades. Lo que hemos aprendido y lo que hacemos algunos es decir a la gente que lo peor que podemos hacer es abandonar las ciudades, recluirnos en nuestro propio miedo individual, y que en todo caso lo que tenemos que generar son estrategias colectivas para buscar recuperar nuestras ciudades, para evitar que no sean arrebatadas. Y obviamente eso no es fácil, sobre todo cuando se tiene como contexto un escenario que implica entre 41 mil y 50 mil personas ejecutadas en los últimos 4 años y medio. Es demasiada muerte, es demasiado...
altísimo por día.
Altísimo, y uno sabe que detrás de esa muerte existe un soporte de impunidad, un soporte de corrupción. Y entonces, si se coloca esto así, habría que incorporar otros elementos. No solo es la idea de que de repente se asesinen a personas, lo cual es muy grave, sino que estamos observando una suerte de suplicio público, de escarnio público, donde el dolor no termina con la muerte de la persona. Lo que vemos es esta exhibición donde los códigos se van cruzando, el entramado de códigos va sitiando a la población, y entonces las personas asesinadas aparecen decapitadas, descuartizadas, desolladas, y se muestran como trofeos en ámbitos públicos con cartulinas o con letreros en los cuales de alguna manera se vanaglorian de lo que sería ese trofeo adquirido a través de la muerte del otro o de la otra. Entonces, no solo es eso, y luego se va complicando con los secuestros, con los cobros de piso, que es esta cuota que le piden a las empresas para que no las afecten, con las extorsiones, en fin. Es algo que viene creciendo como parte de lo que es una empresa global, el narcomundo, una empresa que genera alrededor de 326 mil millones de dólares cada año, de acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas, y que lo que ha sido la supuesta guerra contra el llamado crimen organizado, que no es otra cosa desde el punto de vista que una apuesta de orden geopolítico, que sitia los espacios de libertad de la sociedad civil, mientras que el narco opera y no existe escasez de droga en ninguna parte.
¿Cuál es la población de Tijuana?
Bueno, Tijuana tiene alrededor de 2 millones de habitantes.
¿Cuántas habían hace 10 años?
¿Perdón?
¿Cuántos millones habían hace 10 años? Yo tengo entendido que se ha convertido prácticamente en una ciudad fantasma.
Bueno, no, Tijuana no tanto. Tijuana sigue creciendo. Lo que pasa es que Tijuana es una ciudad que ha crecido con pedacitos de patria. Es una ciudad receptora, una ciudad fronteriza que recibe una gran cantidad de migrantes. En realidad, aún hoy, la mitad de la población de Tijuana no es nacida en la ciudad. Entonces, es una ciudad que se está renovando de manera cotidiana, de una manera muy acelerada a través de la migración. No obstante, hay otros espacios como Mier o ciudades que están en el noreste, en el estado de Tamaulipas, o algunos ámbitos y ciudades pequeñas en Chihuahua, que efectivamente se han despoblado. Entonces, de repente, la gente las abandona por miedo. Otra cosa que vemos en Tijuana y en muchas otras ciudades, que ciertos sectores de la población emigran, viven en Estados Unidos, pero claro, siguen operando porque cruzan la frontera simplemente. Duermen y se sienten seguros en Estados Unidos y sus empresas están del lado mexicano. La clase media, eso lo hace clase media, clase media alta. La clase muy alta pues está blindada, tienen 1,000 personajes que los cuidan, lo cual no siempre es garantía. Y la clase media baja y baja es quien tiene que estar lidiando con este miedo cotidiano.
Eso es una vida de perros prácticamente.
Bueno, yo no lo pondría en ese sentido. Yo soy muy feliz en la ciudad de Tijuana. Porque a pesar de esto, a pesar de esta dimensión, digamos, en Tijuana hay un entramado social importante y hay un contrapeso, curiosamente, que se despliega desde una fuerte visibilidad del quehacer cultural. Cuando el gran contrapeso, porque Tijuana ha tenido esa característica dentro de lo que ha sido una ciudad que históricamente ha sido ubicada como ciudad de ciudad del mal, ¿no? De Orson Welles, por ejemplo, Touch of Evil. Pero es una ciudad que va a ser atravesada desde las décadas de finales de la primera década del siglo XX, como con la leyenda negra de Ciudad del Vicio, la inmoralidad, el espacio de prostitución, etcétera, etcétera. Esto está bien, muy vinculado con su condición fronteriza, al igual que Ciudad Juárez. Esto nos ayuda a entender algunas dinámicas. Por ejemplo, en la frontera se ha dado un contrabando desde que inició la frontera. No necesariamente algo penalizado, algo tolerado, permitido, y no estoy hablando contrabando de cosas ilícitas, contrabando de productos. Hay que recordar que todo Baja California, donde se encuentra Tijuana, no tenía contacto con el resto del país, no había carreteras hasta ya bien entrado el siglo XX. Entonces, todo lo que la gente consumía se hacía en San Diego, y la gente de San Diego muchas cosas las hacía en Tijuana. Entonces, esa es una cosa natural en contextos de frontera. ¿Cuándo se empieza a pervertir la condición? Bueno, cuando a alguien se le ocurre comenzar a prohibir. Y la prohibición que se da en 1914, dentro de una ofensiva moralista en Estados Unidos, donde se prohíbe la marihuana, cocaína, la heroína, los derivados del opio, pues genera una situación atípica, porque en Estados Unidos se prohíbe, pero en México no. Entonces, en México era legal. Entonces, efectivamente, diversos grupos van a estar involucrados con el trasiego de estos productos, pero no están cometiendo nada ilegal. Hasta 1924, que se declaró ilegal bajo la presión de Estados Unidos en México. Pero entonces se solapa otro proceso, que es 1919, con la enmienda 18 a la Constitución de Estados Unidos, con la famosa ley seca, la ley Volstead, la que prohíbe el licor, el consumo en Estados Unidos y el trasiego. Pero lo que generó fue que las grandes destilerías, los prostíbulos, los casinos, se pasaron al otro lado de la frontera. Incluso hay anécdotas muy interesantes de personajes que llegaron a poner en Ciudad Juárez una cantina, un bar exactamente pegado a la línea, de tal manera que la gente de Estados Unidos podía meter la cabeza por la ventana y consumir ese licor. Lo cierto es que había un gran sector de estadounidenses que no estaban dispuestos a aceptar con estoicismo protestante las prohibiciones de consumir licor. Y entonces esto generó grandes problemas. Entre los grandes problemas son miles de muertos que hubo por la violencia que desató la prohibición, fueron miles de muertos los que generó el consumo de bebidas adulteradas, fueron 15,000 expedientes de policías que se abrieron por corrupción y complicidad con las mafias que surgieron, y lo cierto es que también se fortalece mucho esas grandes mafias con figuras emblemáticas como Al Capone. Y en 1933, a partir de la enmienda 21 a la Constitución de Estados Unidos, se reconoce que se fracasó, que no tienen posibilidad, que salió más caro el remedio que la enfermedad, o más caro el caldo que las albóndigas, y entonces dan marcha atrás, y ese mismo año se disminuyen 2/3 partes de la violencia en Estados Unidos. Pero entonces las ciudades de la frontera mexicana ya estaban marcadas, ya estaba por todos como estos ámbitos de servicios lúdico eróticos para esta población que cruzaba la frontera para obtener diversos satisfactores. Entonces ya en el 33, cuando termina la famosa ley Volstead, Estados Unidos siempre ha requerido de diversas drogas, sobre todo los derivados de la morfina para los soldados, para los adictos.
Especialmente en las guerras.
Entonces, por mucho tiempo hubo lo que se habla, un acuerdo tácito, un acuerdo que, aunque hasta ahora no se ha documentado por escrito, pero que siempre se ha sabido, ¿no? Entonces, Sinaloa se producía para y se trasladaba a Estados Unidos. Entonces, hasta que llega en 1971 el segundo gran eje de la prohibición, o sería el tercero si colocamos también la ley Volstead, con Nixon, y esta declaración de la droga como el enemigo público número uno, debido al ya no tan, aquí el pretexto era el consumo que había, pero principalmente estaba asociado con la irrupción de los movimientos juveniles, los movimientos pacifistas, el consumo de diversas sustancias ilegales por parte de muchos jóvenes que rompían con los cánones del sistema. Entonces se establece esta otra guerra por parte de Nixon en los años 70, y llegamos a la actualidad, donde después del ataque a las Torres Gemelas, el nuevo desafío que plantea George Bush y su llamada guerra contra el eje del mal, pues se fortalece lo que sería la visibilidad de ciertos actores, entre ellos una nueva ofensiva en contra de narcotráfico. Y aquí es interesante porque es la parte del tráfico, es la parte del trasiego, porque si hubieran estrategias de prevención, de salud y de educación, donde los 20 millones de adictos que hay en Estados Unidos se diera una solución distinta, pero esto no ocurre. Lo que se ocurre es una suerte de criminalización, fronteras hacia afuera. Entonces se va imponiendo esta estrategia que con la iniciativa Mérida deriva en lo que sería esta llamada guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón. Una guerra que tiene varios problemas y que a todas luces ha sido ineficiente, ineficaz e impertinente.
Sí, esa es una evaluación que yo quisiera profundizar ahí, doctor, porque ha sido prácticamente arma con arma en esta guerra, y es una ofensiva directa en contra de los grupos carteles de la droga de México. Pero mucho ha sido criticada por personas como usted o por otros académicos que han hablado acerca de la brutalización de la fuerza en este sentido, y de que ha causado unos desgarres de los tejidos sociales impresionantes, además de la cantidad de muertes, que usted nos ha dado un ejemplo solamente escuchándolo. Si no es así, ¿qué se tuvo que haber hecho?
Bueno, creo que lo primero que se vio de haber hecho es identificar, hacer un diagnóstico adecuado
de
la situación y de las estrategias que se podrían seguir. En México, en 2000, había 5% de los mexicanos que alguna vez en su vida habían probado una droga. No estamos hablando de adictos, gente no, que alguna vez...
Por casualidad.
No por casualidad, que quiso probarla y probó un cigarro de marihuana. Y nada más, eso ya queda en el registro del 5%. Después, el año pasado, después de toda esta guerra y tanta muerte, es 5.7%. No es un problema de México.
Sabemos que no es problema de nosotros.
Entonces, lo primero era haber partido de... Y si hubiera sido... La estrategia es diferente, porque la estrategia entonces son mecanismos a través de los cuales puedas inhibir las condiciones de consumo con una estrategia preventiva. Pero bueno, pero eso es uno. Segundo,
¿ese mismo porcentaje, perdón, es de cocaína?
No, es de cualquier tipo, que puede ser de cualquier tipo de droga. O sea, no es un asunto que requiera tanta muerte. Si Estados Unidos tiene 20 millones y no existen esos muertos, el Paso, Texas, frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua, México, donde en 2010 tuvieron más de 3.600 personas ejecutadas, en el lado del Paso hubo 5 muertos. Y el jefe de policía lo que nos dice es: estas personas que actúan allá duermen en el Paso. Eso es una metáfora de lo que estamos viviendo. Okay. ¿Qué se debe haber hecho? Uno, limpiar la casa.
¿Cómo Porque la va a limpiar?
Limpiar la casa en el sentido de que se impulsó una guerra cuando los organismos policiales estaban profundamente coludidos con el narcotráfico. Y sigue existiendo una profunda complicidad.
Pero ahí un momentito, limpiar la casa, ¿cómo? Despidiendo a todos los policías y a todas las unidades que veamos que estén metidos en el... que estén alcanzados por el narco o que estén en complicidad. ¿Cómo se hace?
Estamos en el primer escenario. Después voy a plantear un segundo en el cual yo me posicionaría. Está en el primer escenario. Si vas a hacer una guerra, es lo primero que debes de hacer. Pues no puedes actuar lanzando al combate a los que forman parte también o funcionan con dos cachuchas. Lo segundo, establecer dispositivos para que funcionen las instancias de procuración de justicia. Si tienes un país donde 98% de los delitos que se cometen no son castigados, obviamente no vas a lograr nada bajo una estrategia de guerra. Y número tres, bueno, tenemos casos donde el considerado narcotraficante más poderoso, que es Chapo Guzmán, bueno, se fuga de manera totalmente tranquila de una cárcel de alta seguridad en Puente Grande, Jalisco. Entonces, no se puede tomar con seriedad una guerra que genera tantas muertes con ese tipo de escenario. Luego, el otro asunto es, okay, si tú vas a lanzar una guerra, ¿a dónde te vas? Estás hablando, decíamos, de 326 mil millones de dólares al año que reconoce Naciones Unidas que genera el narco. Las drogas incrementan por lo menos en 200% de su producción a su venta, y la venta fundamentalmente se da en Estados Unidos. El dinero se circula a través de los bancos. Hace 10 años está el registro en jefe de jefes, Congreso de Estados Unidos, reconocía que por lo menos 10 bancos lavaban dinero.
¿Y todavía están?
Y no tienen mecanismos para sancionarlos.
¿Y todavía están los mismos bancos?
Todavía están los bancos. Y todos los días se calculan 2.000 armas que cruzan de norte a sur por la frontera México-Estados Unidos. Las armas con las que están matando son armas que se están fabricando en ese país. Y además de eso, tenemos situaciones como el llamado operativo rápido y furioso, en el cual las propias instancias policiales de Estados Unidos introducen armas para los narcotraficantes mexicanos, y el boomerang llega cuando Jaime Zapata, un agente encubierto de Estados Unidos, es asesinado con esas armas.
Pero ahí pregunto yo entonces, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano enérgica hacia Estados Unidos con respecto a este último operativo que fue descaradamente abierto por parte de las agencias de inteligencia norteamericanas, que sabían incluso lo que se estaba haciendo y que de esas 1.500 armas no se han podido ni recuperar? Y la pregunta clave en todo esto es, cuando llegaran al destino esas armas, ¿cómo se las iban a quitar a los narcos? ¿O cómo iban a evitar una bala?
Lo primero es decir que no ha habido una respuesta enérgica de parte del gobierno mexicano, ni frente a esto, ni frente a los drones, que son estos aviones no tripulados que están, que nos enteramos que están sobrevolando el espacio mexicano. Entonces, lo que es parte del problema, que no ha habido una respuesta enérgica, no ha habido una respuesta adecuada por parte del gobierno mexicano, y el gobierno de Estados Unidos no ha tenido todavía una posición tampoco adecuada frente al caos como rápido y furioso. Sigue la discusión, sigue el debate, sigue la investigación, hasta qué nivel llega la responsabilidad en operativos como rápido y furioso. Entonces, habría que rearmar este escenario y repensar quiénes son los actores fundamentales de este narcomundo, reconceptualizar lo que significa, porque no solo poner el énfasis en el narcotráfico, sino en otro tipo de estrategias que aludan a la lógica del consumo. Y ahí es a donde yo voy, en el sentido de que tenemos que repensar de manera muy seria las estrategias frente al consumo de drogas. Toda la historia de los seres humanos ha habido consumo de sustancias que alteran la percepción.
Toda la vida, tal vez desde los años de Adán y Eva.
Desde que empezamos. Entonces, esto se convierte en problema cuando a alguien se le ocurre criminalizar y prohibir. Yo he insistido mucho en que, bueno, en las comunidades indígenas hay formas de consumo que no tienen, digamos, que no se vuelven desadaptados sociales, que no andan atacando a la gente, que incluso forma parte de los rituales de fortalecimiento del tejido identitario de estos grupos. Entonces, este tipo de posiciones que han llevado a prohibir la caña de azúcar, el café, el té, el tabaco, el alcohol y ahora estas otras drogas, seguramente en años posteriores alguien dirá, pero ¿cómo es posible que hayan llegado a estos extremos y haya habido tanta muerte? Entonces hay que colocar un tema, hay que discutir en serio la despenalización. Yo sí.
Pero no puede ser solamente en Estados Unidos o en México, es decir, han habido movimientos, de hecho hubo uno muy reciente en California, con votación, hubo un referéndum para poder hacer la despenalización de la marihuana y del consumo y de la producción, pero muy, muy para mí, pues en una forma conceptualizada que le faltaba muchísima forma y estructura, pero porque no va a ser que... allí, pero entonces en el resto de los países...
Pero descobija.
Va a ser bien.
Descobija totalmente, porque, no. porque estamos hablando de una votación de 34 y 36% de las personas en California que estuvieron a favor, no de la despenalización del consumo, de la producción industrial. Ya, sabemos que ya hay producción, que claro. Estados Unidos sigue produciendo. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué habría que estarnos matando? Si tú tienes un cuadro nada más, en México morirán aproximadamente 100 mil personas al año por consumo de alcohol y sus derivados, accidentes, lo que tú quieras. En México morirán posiblemente al año cerca de 50 mil personas por asuntos vinculados por el tabaco. En todo el mundo, en 2000 años de registro de consumo de cannabis, no hay un solo muerto por adicción o por sobredosis. Entonces, por lo menos hay que recuperar...
Pero sí por tráfico y por producción y venta.
Ajá, sí, pero que digamos no es inherente a la hierba, sino que tiene que ver, en este caso, con colocar la investigación científica que existe y dar un debate serio desde ahí. Desafortunadamente creo que gran parte de la discusión se ha colocado desde el orden moral o desde las figuras que tienden a criminalizar como recurso de control.
A ver, vamos a poner un ejemplo hipotético porque me gustaría hacer el ejercicio con usted, doctor. Vamos a poner que se despenaliza el consumo, la producción, la venta de marihuana en Los Ángeles, en California, que es lo que querían hacer. Esto va a quedar así, sin embargo, en México sigue prohibido todo el resto de las cosas y en otros estados de Estados Unidos también está prohibido. ¿Cómo se va a entender esto? Que en California la droga obviamente va a tener un precio, pero tan pronto cruce una raya se va a incrementar el precio espantoso por la penalización. Y de México hacia Estados Unidos vamos a tener los mismos muertos y la misma crueldad para producir y trasladar, tal vez no a California, pero sí a otros.
No, yo creo que sería insostenible que... apostar por una política de prohibición, en el caso mexicano, que genera la muerte de tantas personas cuando es legal en el país que te impone la prohibición. Entonces tendría que se cambiaría inmediatamente. Obviamente que una aprobación en California y en muchos lugares va creciendo el porcentaje de personas que están a favor de esta propuesta. Evidentemente que una vez aprobado en California quedaría el rey desnudo. Queríamos en la total desnudez y una total incapacidad de seguir justificando tanta muerte en aras de evitar que la droga llegue a Estados Unidos. Porque ese es el punto. El punto ni siquiera ha sido el consumo de los jóvenes en México o el consumo que hay en México. Porque si eso fuera, habría otro tipo de estrategias, entre ellas una apuesta de educación, una apuesta de salud pública, una apuesta de prevención. Eso es lo que no estamos teniendo.
¿Qué hay acerca de las otras drogas? Usted me habla de la marihuana, pero realmente la que está dando mucho más réditos es la cocaína también.
La marihuana es la más fuerte, la más importante en términos de volumen y en términos económicos.
Bien, ¿y qué hay de la cocaína y de la heroína? ¿No se despenalizaría?
La gente, mira, lo que estamos observando ahorita es la transformación de los patrones adictivos. Los jóvenes pueden hacer droga en las cocinas de sus casas, pueden bajar por internet las fórmulas y eso lo están haciendo mucho. Vamos a poner soldados en cada cocina de cada casa de las familias mexicanas y de las familias latinoamericanas. No, es una estrategia fallida, es una estrategia que nunca ha conducido a nada. En todo caso, si es una apuesta en serio por estrategias de mejoramiento de las condiciones de vida, de educativas, de culturales, hay que apostar a la capacidad humana para sobrellevar y lidiar, como se hizo con el alcohol, era lo mismo. ¿Qué va a pasar si se le... Bueno, sí, hay canales de regulación, lo que se propone son formas reguladas, no se propone que cualquier persona tenga acceso ilimitado, como ocurre con el alcohol, es lo que está proponiendo, que exista una forma regulada desde la cual la gente, y como en cualquier otro caso, la gente que delinque debe ser castigada. Pero
con los sistemas de impunidad que tenemos,
Aquí el problema es que se mezclan las dos cosas, y lo que está pasando es que está llenando las cárceles de gente inocente o de gente que toman de los niveles más bajos de la escala del gran mercado, del gran narcomundo, y son los que están plagando las cárceles, y los demás sigue actuando, los demás sigue operando. En los sitios donde se ha despenalizado, la experiencia dice que, bueno, que en general hay un primer aumento de la experimentación de las personas, pero después se estandariza y en torno llega al 15%, que es más o menos similar a las personas que son adictas y que van a seguir siendo adictas con un marco legal o un marco de ilegalización. El asunto que quitas es tanta muerte, quitas la muerte.
Pero también abres un compás moral en donde nuestras sociedades latinoamericanas, no sé si estamos listos para tenerlo.
Mira, la encuesta Nacional de la Juventud en México nos dice que ante los ojos de los jóvenes no hay diferencia cualitativa entre ser un policía judicial y ser un narcotraficante.
No, ahí sí yo estoy de acuerdo con los jóvenes.
La Nacional de la Juventud nos dice que las figuras con mayor deterioro en su credibilidad es la clase política.
Claro.
La Encuesta Nacional de la Juventud en México nos dice que ante los ojos de los jóvenes no hay credibilidad en las instancias de procuración de justicia. No se abre el marco moral, es que ya está. Lo que tenemos es un profundo deterioro del marco axiológico, donde ante los ojos de la mayoría de la población no queda tan claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y frente al deterioro, y es ahí el otro punto, porque luego uno entra en una espiral que es un poco falaz, ¿no? Un poco de sí, ¿qué puede pasar? No. Entonces, ¿pero cuál es el soporte de todo esto? Que se han cerrado, se ha expropiado la esperanza de los jóvenes y se han cerrado los canales de movilidad social. Mientras no existan esos canales, mientras perviva lo que estamos viendo en América Latina de una precarización laboral profunda, el desempleo, la situación del desplazamiento donde muchas personas se tienen que ir para buscar en otro sitio la generación de proyectos viables de vida, mientras se siga operando bajo una lógica consumista del tener como recurso del éxito y vemos figuras que acumulan poder y riqueza y son puestos como paradigmas heroicos del éxito y sabemos que toda su historia es una historia plagada de cosas no recomendables. Entonces, frente a eso le colocas al joven, esa es la trayectoria, y saben que no van a llegar porque los canales para ellos están cerrados. Entonces emergen otras opciones como estas, el empoderamiento a través del narcomundo, en el cual lo que estamos observando es algo que yo llamo los tonas, que es muchos jóvenes que dicen todo o nada. Entonces ellos saben que todo eso jamás lo van a tener y que trabajando tampoco lo van a obtener. Entonces dicen, me la juego. Entonces lo que estamos viendo es cerrando los ojos a algo que ya nos rebasó. No es un asunto de discutir cuál es la mejor opción en términos abstractos.
No, es de actualizarse a lo que está pasando.
Dar una salida directa a lo que estamos viviendo, evitar tanta muerte, tanta impunidad, tanta corrupción, tanto
poder. ¿Qué pasaría si México despenaliza eso y Estados Unidos no?
Bueno, yo creo que esto es un proceso que hay que trabajar entre muchas instancias, organizaciones. Yo estoy seguro que cada vez más se van sumando voluntades a través de cómo sería la mejor manera de hacer esto, porque no es tampoco la idea de la buena ocurrencia, pero si vemos, esto se puede articular desde instancias de la sociedad civil, porque es de ahí de donde se ha abierto el debate.
¿Quién va a manejar el negocio? No me puede negar, doctor, que esto es una multinacional y que aquí lo que está pasando tal vez es quitarle el negocio a la ilegalidad para oficializarlo y los estados quedarse con este negocio.
La Coca-Cola, aunque digan que no y lo discutan, bueno, hay muchos documentos que hablan que utilizaba la coca en su origen, y es una multinacional y es un gran negocio, pero uno no ve que se anden asesinando con R-15 los de la coca contra los de la Pepsi.
Pero de todas maneras, quedaría en manos de los estados.
Que yo creo que como cualquier otra lógica comercial, quedaría efectivamente como lo que vemos, sociedades muy desiguales, sociedades muy inequitativas. En todo caso, ahí no sería tanto ya el problema específico de la droga, sino la responsabilidad que tenemos de transformar los marcos desde los cuales se operan. No todo, no solo el tema de la droga, sino el tema general de la profunda inequidad. Vivimos en la región con la mayor desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza.
Hay que tener en cuenta de que se despenalizan, por ejemplo, dos o tres drogas, vamos a poner cocaína, las vamos a poner las clásicas, ¿no? La marihuana, la cocaína y la heroína, pero van a quedar las anfetaminas y todos los días va a salir una droga nueva que sea ilegal y entonces siempre va a haber este mismo problema.
Entonces aprendamos de eso, que la prohibición no es solución para nada, que esto es una condición inherente al humano y que no tendría por qué provocar tanta muerte, no tendría por qué, ese es mi punto, ni tanto desgarre en el tejido social. Seguramente surgirán, yo he visto jóvenes que se drogan con Nescafé, con las acucharadas, gente que fermenta hojas de, no voy a decir, y lo van a hacer. Entonces la pregunta aquí es el Estado el que debe de meter a la cárcel a un joven que alguna vez se mete una droga en su cuerpo? Como lo plantea Milton Friedman, que nunca pensé coincidir en algo con él, pero plantea, es el Estado a quien corresponde, tiene derecho el Estado para meter a la cárcel o para que un joven muera porque introduce en su cuerpo algo que altera su percepción aunque no cometa ningún delito. Eso es lo que tenemos que partir de cuestiones muy básicas. Sí,
pero porque no me va a negar que a raíz del alcohol que ha estado legalizado hay una cantidad de muertes impresionantes. Hay accidentes de tránsito, hay abusos en familiares en casa, hay tejidos muy descontrolados a nivel familiar, a nivel social.
El alcohol se asocia, pero esto está vinculado con muchos otros trastornos y problemas que genera la sociedad. A lo que voy es que si esto se vincula con una estrategia de generar nuevos marcos sociales, la cosa sería muy diferente. Uno no ve en Suecia la gente matándose,
es otra civilización.
Eso es lo que hay que apostar, es exactamente lo que estoy diciendo. En lugar de desviar tantos recursos a más armas, más militares.
Es un negocio.
Claro, entonces nuestro derecho es, frente a quienes hacen negocio que deriva en la muerte, es hacer una propuesta desde el campo de lo social, decir, conformemos un nuevo entramado humano. Y eso puede parecer, no es la solución inmediata, pero esto no tiene solución inmediata.
¿Cómo bajo qué parámetros podría ser esta iniciativa? En cuanto a consumo, en cuanto a venta, etcétera. O sea, ¿quién haría qué y en cuánta cantidad o cómo?
No, yo no tengo una.
Pensé que hay algo ya esbozado, hay algo
hay
que
mucha
tenga.
Hay gente que plantea, está el informe de la Comisión Global de los expresidentes, hay muchos trabajos. Esto no es. Yo no. Mi discusión, ni siquiera me coloco ni me interesaría colocarme en el tema de cómo operaría el tendero en esta
logística.
A mí lo que me interesa más es cómo generar propuestas para reconfigurar el tejido social, para evitar que siga habiendo tanta muerte. Y para evitar que este dispositivo de la llamada guerra contra el crimen organizado esté siendo incorporado como una estrategia y un aliado de quienes han acumulado demasiado poder y lo siguen acumulando, y a partir de un marco prohibitivo que finalmente favorece. Y al final de cuentas, lo que yo sí creo es que lo que estamos viviendo es un sitio a los espacios de libertad. En eso no me canso de insistir. No estamos viendo una guerra real contra el narcotráfico. Lo que estamos viendo es un sitio a nuestros espacios de libertad, y lo que debemos de romper es la lógica del simulacro, la lógica de la gesticulación. Y eso solo lo podemos hacer de una reorientación de los recursos, que deje de ir a más armas, a más gente uniformada, que vaya educación, que vaya cultura. Hay ejemplos. Y ahora déjame contarte un poco esto, el ejemplo Medellín, que no es la iniciativa, no es el plan Colombia, sino que es un grupo de personajes como un doctor en matemáticas, Sergio Fajardo, un escritor maravilloso, un buen amigo Alonso Salazar, autor de textos básicos para entender la sociedad colombiana de abajo. No nacimos para semillas, sobre los niños sicarios, mujeres de fuego, sobre las mujeres vinculadas con el dolor, el narco, la muerte, la cola de lagarto, sobre el mundo cocalero, la subcultura del narcotráfico en Colombia, sobre toda esta situación de lo que está ocurriendo con el narcotráfico y cómo está impactando culturalmente, la parábola de Pablo, es una biografía de Pablo Escobar Gaviria, y el profeta del desierto sobre el asesinato de Luis Carlos Galán. Entonces, ellos lo que hicieron, empezaron desde los camiones, boteando, sin una idea muy clara, pero decir, esto no funciona. Necesitamos una estrategia distinta. Entonces lo que empezaron a hacer es hacer una propuesta y lanzaron a las elecciones a Fajardo. El Partido Indigenista, que no tenía, digamos, mayor relevancia, mayor peso electoral, les dice, pues ahí está el registro, finalmente ganan. ¿Cuál fue la gran apuesta que hacen? educación, cultura e inversión. ¿Qué es lo que logran? Medellín era la ciudad más violenta.
Era muy, muy, muy violenta.
360.
Es que no esté violenta.
366 por 100 mil asesinatos. Cuando ellos cambian la estrategia, lo bajaron hasta 34.
Pero ahora no está tan
bien. Ahorita ha subido. Y ahí entra un poco el argumento que usted planteaba, que finalmente tampoco puedes construir una isla. ¿Y qué es lo que ha venido pasando? Que Medellín, con todo este proceso de violencia en el país, hay una condición muy fuerte de desplazamiento. Y gran parte, y una parte muy importante de los desplazados están llegando a Medellín, número uno. Número dos, que los paramilitares realmente no se desarmaron, siguen teniendo mucha fuerza. Don Berna tiene una gran capacidad todavía en Medellín. Entonces, siguen estando sitiados. Pero y aunque ha subido,
porque a ellos les dan o no les dan, ¿a quién les dan? A las FARC les dan. A los paramilitares, ¿cuándo les dieron? Les han dado poco, pero lo que les, que a los que les dan es a las FARC. Yo no tengo ninguna preferencia por cualquiera, pero es que es una lucha que se tiene que hacer pareja, me imagino yo.
Totalmente.
Pero en lo que siempre se escucha es que las FARC hacen esto y el otro, pero lo de los paramilitares, al menos tal vez es la divulgación.
La prensa ha publicitado mucho la información de vínculos fuertes de los personajes del gobierno de Uribe con los paramilitares, ¿eh? Sí. La simulación, los falsos positivos, en fin, hay historias horrendas en toda esta estrategia, pero a lo que voy es que ahorita debe de andar ya arriba de los 80 por 100 mil, que igual es mucho más bajo que lo que había, pero de todas maneras nos da un indicador, que hay apuestas distintas, posibles, y que frente a lo que estamos observando, que es ir claro al despeñadero, de cada vez más fuerte, y pensar que no podemos colocar un cambio de rumbo, porque tendría riesgos. Yo creo que va a haber riesgos.
¿Cuáles los hay ahora?
Exacto. Entonces, prefiero enfrentar los riesgos desde la generación de grandes estrategias de formación, de escolarización, de acumulación de capital cultural de la población, de dispositivos de arte y cultura hacia la población, pero sobre todo generación de empleos que dignos, porque estamos viendo algo, incluso en Panamá, ¿no? Lo que estamos viendo muy claro está en el incremento de la violencia y cada vez más armas de fuego, que eso ya te va indicando por dónde viene la situación. Entonces,
la migración de ciertas nacionalidades, que no se puede generalizar, pero es...
Sí, yo soy mexicano y jamás...
Yo también, drogas. Yo también.
Oye, pero dentro de esto, si hay que por lo menos hay que aprender que esta estrategia policial militar es un harakiri para la sociedad. Entonces, lo que ha pasado en varios países es que no solo no se elimina la violencia, hay una escalada de la violencia, pero se incrementa la violación de los derechos humanos.
Claro.
Y ahí es donde uno tiene que colocar, no son salidas fáciles, claro que no, yo creo que nadie tiene la varita, puede apostar con toda certeza de que tiene la propuesta válida, pero si algo nos enseña la experiencia que se ha vivido desde inicios del siglo XX en esta lucha contra el consumo de drogas que alteran la percepción, yo te diría que lo que estamos siguiendo ha sido el camino probadamente fallido.
Uh-huh. A ver, doctor, un rápido diagnóstico de Panamá ahorita y en unos años.
Bueno, yo me declaro incompetente, no soy un especialista en Panamá, he estado leyendo algunos informes, algunos documentos, pero lo que sí creo es que es muy necesario replantear algunos aspectos. Uno, las estrategias de criminalización a los jóvenes. Finalmente, lo que hay que reconocer es que una sociedad que criminaliza a los jóvenes es la sociedad la que está enferma. Porque los jóvenes son la expresión de lo que se está construyendo. Entonces, cuando vemos estas estrategias donde se criminaliza a los jóvenes, cuando vemos la apuesta hacia más armas, hacia más militares, hacia más fuerza policial o incluso hacia la privatización de la vigilancia, yo diría que hay un problema grave. Lo que habría que enfocar en todo caso es hacia la dimensión de empleos dignos y canales viables donde los jóvenes construyan opciones de vida. Mientras se sigan cerrados esos, entonces lo que va a ocurrir es ¿cómo le llaman aquí cuando los carros, cuando el tráfico está demasiado
Se aglomeran, una aglomeración.
Tronca, ¿no? Como le tiene un
tranque.
Eso es lo que va a ocurrir. Cuando ocurre eso con los canales de movilidad social de los jóvenes, entonces vemos expresiones de, efectivamente, de violencia, salidas desde las cuales ellos buscan obtener lo que la sociedad no les brinda capacidad de obtener, pero todos los días se los pone frente a la cara a través de la televisión, de los medios, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con el crecimiento de la violencia que se está dando y el perfil que está adquiriendo, ojo con continuar esta estrategia de criminalización, ojo con las condiciones del empleo y los grandes asuntos que han afectado a nuestras sociedades, corrupción e impunidad, que ahí sí habría que tener mucho cuidado porque eso finalmente es parte de los grandes problemas y al final de cuentas se van volviendo parte de los socios de quienes después para combatirlos pues muere gran parte.
O sea, aquí en Panamá, por ejemplo, se ha desatado mucho el sicariato y de estos crímenes solo un 2% tal vez se resuelven, por ejemplo. Una cifra muy parecida a la que había en Colombia. En Colombia lo que hicieron mucho fue que en México también, correcto. Se han reducido en algunos países un poco estos índices de criminalidad, pero no se han resuelto estos crímenes. Entonces han quedado prácticamente flotando estos autores y con un ejemplo muy cruel y horrendo para la sociedad y también para las mismas autoridades, que no logran hacer su trabajo. Con para mí con la gran atenuante de que en Panamá creo que las autoridades en muchos casos se quieren tapar los ojos y decir que no está la corrupción dentro de sus instituciones cuando son las más delicadas que deben de luchar contra esto y nos damos cuenta después de muchas sorpresas que era totalmente al revés.
Entonces no será la pregunta adecuada, más allá de estas estrategias muy puntuales de política urbana, de política pública, de política de seguridad, si realmente es el gran modelo social el que está fallando y que hay que modificar, hay que preguntarnos por qué si
empieza todo.
Terminó la producción y consumo de drogas durante el periodo de los talibanes, porque ahora se vuelve otra vez el principal productor de heroína.
Eso coincidió casualmente con la entrada nuevamente en Afganistán después de aquel decreto que puso el no sé si es presidente o primer ministro ahí en Afganistán, creo que es rey. Estoy equivocada en el término, pero hubo un decreto que prohibía la sembradía y después entraron los gringos y ahorita ha crecido.
Después de la ocupación se desplegó, entonces por eso siempre hay que preguntar a quién favorece en estas estrategias. Y yo entiendo que hay muchas buenas voluntades detrás de quienes simplemente dicen no, es que se debe de prohibir para que no llegue. Pero la pregunta es, actualmente llega a todos los lugares. No hay escasez en lugar. Los jóvenes, los niños la pueden. Es más fácil que encuentren un lugar donde comprar droga que encuentren una biblioteca o una librería. Entonces, eso es como seguir enterrando la cabeza y no ver el problema de frente. Lo que necesitamos es ver el problema de frente y asumir propuestas en las cuales confiemos en nuestra capacidad para desarrollar tejido social y desde ahí nuevas maneras de convivencia que rompan con estos imaginarios de muerte que estamos viviendo.
Gracias, doctor José. Muchas gracias por estar con nosotros en la hora 9. Yo estoy segura que yo leí su libro, el del jefe de jefes. Estoy segura, por la portada que me está diciendo. Ese lo leí hace mucho tiempo. Gracias, doctor, por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias por sus aportes, por su ilustración. Y veremos lo que el tiempo nos enseñe en esta materia. Ahí
claro
queda
que
mucho por aprender.
Claro que sí, hay que mantener también dosis de optimismo frente a esto.
Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.
Qué mala entrevistadora eres.
Gracias por continuar en sintonía. Vamos a hacer una pausa y regresar. Digo, vamos a terminar el programa. Ya se acabó el programa, doctor. Se acabó el programa. Ya no hay tiempo para más. Pero le agradezco infinito. ¿Cuándo va a volver a Panamá? Cuando vuelva.
Cuando me inviten.
Bienvenido siempre, doctor. Gracias. Bueno, mañana a las 9. Le espero. Buenos días. Gracias.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.